Podcast Marca. El toque de Lorena, con Lorena González.
Los cuentos, las leyendas, suelen empezar con había una vez, y todo lo demás ocurre donde la imaginación te lleva. Esta es la historia del Trince Karlovic, porque había una vez un futbolista que podía haber sido el mejor del mundo y no quiso. Rosario es el Parque Independencia. Hoy en el Toque de Lorena nos vamos hasta mi querida Rosario, una ciudad a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, famosa por ver nacer a Leo Messi y por tener a uno de los clásicos más calientes, el que juegan Newell's Old Boys y Central. Pero Rosario también es cuna del buen fútbol, de los últimos resquicios que van quedando del fútbol potrero, del de barrio y gambetas, del fútbol made in Rosario, llegaron los Batistuta, Pochettino, Di María, Mascherano, Heinze, el Kili González, el propio Santi Solari, Banega, Icardi, Sampaoli, Eduardo Berizzo, Marcelo Bielsa, Valdano, Menotti y otros que nos encandilan estos días en España como Ángel Correa y Lo Celso. La mayoría con un denominador común en su forma de ver y tratar a la pelota. Rosario es mi infancia y mis amigos. Rosario también vio nacer a Ernesto Che Guevara y al negro Fontana Rosa, una ciudad con río interminable, un olor a fútbol en sus calles que casi asfixia, dividida en dos entre leprosos, los hinchas de Newell's, y canallas, los fanáticos de Central, que pintan las fachadas con sus colores y en alguna esquina la cara y la melena del Trince Karlovic. Corría el mes de abril de 1946 cuando nacía Tomás Felipe, nuestro Trince, el séptimo hijo de Mario Karlovic, un inmigrante yugoslavo que llegó al puerto de Rosario en los años 30 y se ganaba la vida como fontanero. Se crió en las categorías inferiores de Rosario Central. Apenas disputó dos partidos con el primer equipo, así que hubo que esperar hasta 1972 cuando el Trince decidió irse al Central Córdoba, un equipo de segunda B de Rosario. Y el primer día empezó a escribirse su leyenda, la que él ni sabía y de la que no tenemos imágenes, solo lo que cuentan por las calles de Rosario todavía hoy, de boca en boca hasta llegar al mito que crece cada día gracias a la mística y al brillo en los ojos de los que le recuerdan. Pero ¿qué verdad más absoluta hay si no es la que se transmite a través de la emoción de la gente? Entonces, ¿quién fue realmente el Trince Karlovic? Para muchos, el mejor jugador que han visto en su vida. Para Maradona, alguien que era mejor que él. Esto decía César Luis Menotti en el informe Robinson sobre el Trince y que os recomiendo además muy mucho.
El estilo rosarino siempre fue un estilo de gambeta, de habilidad, de mucha técnica, más lento. Como futbolista tenía lo mismo que tienen los grandes jugadores. Después viene lo otro, hay que sostenerse, hay que tener carácter.
El Trince empezaría como un 5 con una extraordinaria habilidad para manejar el balón, alto, flaco, especialista, súper especialista en tirar caños y al que además dicen que le premiaban por hacer cuantos más mejor. En tiempos donde los partidos de esas categorías solo se seguían por la prensa y poco se sabía ni en Buenos Aires de lo que sucedía en Rosario lo tenían claro. Esta noche juega el Trince. Avisen a los muchachos que esta noche juega el Trince, se escuchaba por las calles de Rosario antes de cada partido en el estadio de Central Córdoba. Hasta allí dicen que estuvo yendo Marcelo Bielsa durante 4 años cada sábado y Pekerman, ex seleccionador de Argentina y ahora de Colombia, y que sabe un poquito de esto, llegó a decir que fue el futbolista más maravilloso que vio.
Me tomaba el tiempo para poder ir a verlo. Jugaba yo también en el mediocampo. Además de gustarme, yo pensaba que el fútbol también se podía jugar de esa manera. Decir, jugamos para ganar, pero es más importante el que juega mejor. Y admirábamos al talentoso y queríamos imitar al que jugaba bien. Entre jugadores de élite que no los conoce porque juegan en los mejores equipos del mundo, juegan mundiales. Yo digo, vi un jugador así que tenía todas estas cualidades y que fue de los mejores que yo he visto.
A ellos no les extrañó lo que sucedió en el estadio de Newell's en 1974, cuando la selección argentina estaba a punto de disputar el Mundial de Alemania y quiso jugar un amistoso frente a un combinado de futbolistas rosarinos. Allí estaba el Trinche, junto a Mario Kempes, pero no fue ni Kempes, ni Carlos Aimar, ni Bertoni, ni Brindisi, Wolf, ni Daniel Killer los que destacaron. El Trinche se comió a todos, ya en la primera parte. Un baile que provocó, dicen, que el seleccionador argentino, Vladislav Kap, sugiriese que le quitasen del campo para que la gente lo ovacionara. El partido terminó 3-1 y los titulares fueron todos para el Trinche. Pero ¿y si era tan bueno? Si dicen que era más elegante que Fernando Redondo, o que la aguantaba mejor o igual que Riquelme, ¿por qué no jugaba en primera? ¿Por qué no fue nunca con la selección argentina? En su leyenda se cuela los que dicen que le gustaba más la noche que el día, que se quedaba dormido y tenían que irle a buscar a casa antes de algún partido, que no aparecía en los entrenamientos, que le gustaban mucho las mujeres, o que cuando Menotti, ya como seleccionador, le llamó para ir con la albiceleste, pero el Trinche prefirió irse a pescar.
No sé si se fue a pescar o se fue a la isla y la... Yo no me acuerdo, pero la respuesta fue esa, que no pudo regresar por el río, que estaba alto, no sé, está excusado.
El Trinche se ha encargado de desmentir muchas de esas anécdotas, aunque cuenta como si fuera lo más normal del mundo, el día que incluso un árbitro llegó a pedirle que se quedara en la cancha, a pesar de haberle echado 2 minutos antes. O como los propios rivales tampoco se querían perder per jugar al Trinche. El Trinche, sobre todo, defendía su amor por jugar, por disfrutar, sin exigencias ni preparaciones físicas. Rechazaba el profesionalismo del fútbol a cambio del amor más genuino por la pelota. Y así de simple lo explica él.
La pelota yo, es como ¿qué? Vos la pelota la tratas bien. Es
como una mujer.
La trata bien, va a estar bien. La trata mal, te va a llevar mal. Y la pelota hay que acariciarla. En serio, no. Vamos a decir que te está chiflado.
No.
Hay que tratarla bien. Nah.
Hay que quererla.
Hay que quererla mucho. La tenés que querer mucho y respetarla. Escuchame. ¿Sabés lo que es tener la suerte que están los que entran en la cancha y disfrazarse un poco? Yo me disfrazaría un poco para entrar a una cancha. Daría mi vida.
¿Por jugar un minuto más?
No, 45 minutos nada más. Después, si hay alguien que me dice, mira, tenés que partir para allá o para abajo, yo lo firmo. Pero quiero jugar los 45 de eso.
Moriría tranquilo, dice, si pudiese vestirse de corto al menos 45 minutos. Cree que iría más al infierno que al cielo, pero ese ratito le bastaría. No se arrepiente. Si lo hubiera hecho, si hubiera sucumbido frente a los que creían que se equivocaba en su forma de ver el fútbol y la vida, ¿qué hubiese pasado entonces con el Trinche? ¿Seguiría siendo una leyenda? ¿Se le recordaría todavía por ser el mejor a pesar de no querer serlo? ¿Quién admiraría su fidelidad a la pelota y a su forma de quererla, tan pura? ¿Dónde quedaría la lírica de un poeta del balón? ¿No hubiese sido un sacrilegio enjaular a un mero artista con la pelota a los pies? ¿Por qué pensar que pudo tenerlo todo y se quedó sin nada si eligió lo que más amaba? ¿Por qué cuestionar todo eso? Él quería jugar y divertirse igual que cuando era un niño. Rechazó ofertas e incluso tuvo alguna opción de irse al Cosmos de Pelé, pero quizás el rey brasileño intercedió por recelo a tener al lado al que decían que era mejor que el Diego Maradona. El Trinche quería hacer caños, controlarla de tacón, regatear una y otra vez, jugar sin dar explicaciones al fin y al cabo, jugar por placer, como siempre había hecho. Lo hubiera hecho de vuelta porque lo sentía así, dice.
A veces no se da, no es porque uno no quiso. Siempre me preguntan, ¿viste? Y la respuesta es siempre la misma, lo volvería a hacer porque yo lo disfruté mucho, todo lo que hice. Eran otros tiempos, yo soy realista, soy consciente. A lo mejor, si hubiera estado en este tiempo, no estaríamos haciendo esta nota acá, ¿viste? Porque así es. No salía nunca, de verdad, ¿eh? Te digo, no sabía lo que era ya un boliche bailar, no, no, nada de nada, ¿eh? Siempre fui solitario, ¿viste? No. Las mujeres que me gustaban, lo único que me gustaba, otra cosa no me gustaba.
En los últimos años el Trinche ha estado vinculado a Central Córdoba, ya sea como entrenador o como directivo. Actualmente, con algunos problemas de cadera y penurias económicas, disfruta de sus nietos junto a su mujer en una humilde casita de Rosario. Se deja ver poco, sigue siendo el tipo introvertido que le gustaba estar solo y en silencio, aunque muchos digan que se pasaba el tiempo en un boliche. Solo le gustaba estar acompañado de la pelota y del ruido de los hinchas. Es protagonista de documentales e incluso de la obra teatral El Trinche, del director argentino Jorge Eines, y que esta semana se estrena en nuestro país. Lo hace este jueves, por cierto, 7 de febrero, en el Teatro El Barrio. Después le seguirá Barcelona, Valencia, Zaragoza, y yo recomiendo también que os acerquéis a ver esta obra de teatro, que habla de fútbol, de la vida, desde incluso una reflexión filosófica de por qué el Trinche decidió ser el Trinche y no el mejor jugador del mundo para todos. El Trinche sorprendió, nadie lo esperaba, en el estreno que se hizo en Rosario de la obra, y al terminar dijo que sabe más cosas de mí que yo mismo. De hecho, casi el 100% de los beneficios de la obra van a ir destinados a su protagonista, que lo necesita bastante. Vive de alguna pensión, pero sobre todo de los que siguen admirándole y sorprendiéndose cuando se cruzan con él. Tienen el mismo brillo en los ojos de los que dicen vieron algún día jugar al Trinche.
Podcast Marca.